Hola gente, estamos acá iniciando la sexta temporada de La Hermandad Inculta. Volvemos en este 2024 con un episodio de una película que ha dado de qué hablar mucho en este primer mes del año, como lo es La Sociedad de la Nieve, esta película española, eso sí. Pero bueno, basada en toda la historia real de este accidente, esta tragedia en los Andes. Así que
Bueno, tragedia para algunos y milagro para otros, cabe destacar.
sí, correcto.
Sí.
Así es, así que bueno, gracias a quienes se unen en el en vivo. Recuerden que somos la arroba la hermandad inculta por casi todos lados, menos en Twitter, arroba
Ex.
LH inculta. No, yo le
Ex.
voy a dejar a Twitter, no me gusta ex.
Bueno, pero
Bien.
uno debería, yo creo que yo siento que uno debería decir ex Twitter porque dices como que las dos cosas de un solo tiro, se entiende, se interpreta.
Ok. Y bueno, importante. Hay que lo vamos a recalcar en esta temporada porque queremos llegar rápido a los 1000 suscriptores. Váyanse a YouTube, si lo ven en vivo, vayan de una directo a darle a suscribirse o después en diferido, lo vamos a recordar por nuestras redes, pero es importante. Queremos llegar rapidito a esos 1000 suscriptores. Ya estamos en 905, así que bueno, de verdad que gracias por el apoyo y esa es la idea para seguir creciendo y hacer bonitas cosas. Y bueno, estos incultos hoy somos. ¿Cómo es que? No, no, mentira. No vamos a hacer esa presentación, si la
Somos
quieren.
siempre.
O. Bueno, sí, directo. Arroba el Santana Luis.
Arroba Yoremi.
Arroba Nana Mons.
Arroba Emma Laura Santos A. Y cabe destacar que la presentación que habíamos, de la que habíamos hablado, que Luis no quiso hacer, me parece muy acorde con el tema de la Sociedad de la Nieve. Nada más digo, o sea,
Es cierto.
no, capaz nunca se enterarán cuál fue, pero era muy acorde.
Bueno, escuchen los episodios anteriores para entender un poco más. Y sí, feliz año, por cierto, porque no habíamos tenido la oportunidad de, ni siquiera en las redes de la
Yo no voy a dar feliz
hermandad.
año a estas alturas, lo siento.
No, no, ya va.
Sí,
Todavía
ya,
estamos
yo
en
no
enero.
me, no me.
Yo no voy a dar feliz año a estas alturas.
Señora, yo hasta en abril. Si hay gente que yo no veo, yo le voy a decir feliz año.
Menos mal que ya te vi.
Nah.
Feliz año.
Mira, nos comentan que queda frisado a cada rato en TikTok. Bueno, el internet no está en las mejores condiciones, pero igual estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Y de todas maneras, va a estar publicado en nuestro canal de YouTube, arroba la hermandad inculta. Podrán encontrar el episodio completo. Estamos tratando de hacer en vivo allá también, pero las condiciones no se han dado. Entonces, cualquier cosa pueden ir a suscribirse y escucharnos por allá.
Si llegamos a los 1000 suscriptores, le prometemos que esto no va a volver a
Sí,
pasar.
porque.
Encontraremos la solución.
Sí, además, apóyenos para que en algún momento podamos contratar un servicio de internet decente.
Me sentí muy política con eso. Ok, La Sociedad de la Nieve. Ok, a lo que nos
Okay, La
compete.
Sociedad de la
A lo que
Nieve, la
te
nueva
cruje.
película de Netflix de J.A. Bayona, que ya comentamos que ha sido nominada a los premios de la Academia y yo creo que es una de las grandes favoritas.
Sí.
Tiene que ser la ganadora de esta categoría. Es una película bastante fuerte, es desgarradora. A mí personalmente me tocó bastante, de hecho me quedé toda la noche pensando en la película porque no se trata de cualquier otra película enmarcada en un género de terror o de acción
No.
sobre sobrevivientes, sino que es basada completamente en hechos reales. Sabemos que todo lo que está allí ocurrió de la manera más fiel posible. Es una película que además contó con la participación de los propios protagonistas de esta historia real, como lo son Roberto Canessa, quien aparte de ser consultor también hizo un pequeño cameo. Además está basada en un libro del mismo nombre,
Ah, bueno,
La
pero
Sociedad de la Nieve.
spoiler directo, pues, y después que no querías poner spoiler.
Bueno, pero es que solo estoy diciendo que es un pequeño cameo. Está basada en un libro y el director dijo que él leyó ese libro, se enamoró de la historia, le encantó la manera en la que estaba narrada, decidió comprar los derechos y se aventuró a la producción de la película durante bastante tiempo, varios años, hasta que se pudiera concretar, porque nadie, primero él quería que fuera en español y creo que es la mejor elección
Oh,
posible,
claro.
porque ya hay otras películas basadas en esa tragedia o milagro de los Andes.
Pausa, no solo eso, porque de hecho la primera película que salió de esta historia como tal es mexicana. Pero Bayona, siendo español, estaba empeñado en que fuesen argentinos y uruguayos.
Exactamente, porque hay que, o sea, él quería mantener lo que es la parte cultural y muy, muy autóctona de lo que fueron cada uno de estos personajes que vivieron esta travesía. Y bueno, pues se hizo realidad. Creo que la mayoría de las personas, en cuanto a su encuentro cinematográfico con este suceso, fue a través de una película llamada Viven, que está protagonizada por Ethan Hawke, de los años 90.
93.
Del 93. Es una película muy hollywoodense. Y de hecho, los propios sobrevivientes de los Andes comentaban que no era realmente tan fiel a lo que ellos habían vivido y no estaban conformes con él.
No se sentían tan identificados.
Claro, porque sabemos cómo es Hollywood, además es una película con muchas dramatizaciones.
Y seguro voy a querer americanizarlo.
Sí, sí, cosas obviamente inventadas para que calara más en ese público que ellos estaban buscando. En cambio, en La Sociedad de la Nieve hay un respeto mucho más fiel a, sobre todo a los caídos.
Que eso es algo súper importante.
Que me encantó, porque en esta película Viven, anglosajona, no mencionan en ningún momento a los fallecidos. No se sabe sus nombres.
Les cambiaron los nombres.
Ajá.
Bien, o sea, eso, y eso duele porque...
Duele y siento yo que es una falta de respeto a su memoria. En cambio aquí fue tan especial la manera, el tratamiento que se hizo con cada uno de estos caídos, porque se les mencionó en el momento en el que fallecieron. Se les da ese bonito homenaje y ya desde ese... Con ese punto ya sabemos que esta película realmente es no solamente fiel, sino muy respetuosa a todo lo sucedido.
Y es que claro, nada más para que tengan una idea, por si no saben nada de Bayona, él también estuvo encargado de dirigir Lo Imposible. Sí. Esta historia donde la familia completa sobrevivió al tsunami, Tom Holland de chiquito, si no la han visto,
por favor. De hecho, fue investigando para Lo Imposible que leyó el libro, más o menos, fue en 2010, 2012, perdón. Y desde ahí se enamoró de eso.
Entonces claro, ya tienes una idea de cómo él se enfoca en trabajar ciertas historias que pasaron en la vida real. Y una cosa que a él le llamó mucho la atención es que él se dio cuenta que la gente, como dijo Angélica, no hablan de los muertos. Entonces quería que esta película estuviese enfocada en hablar de las personas que ya no estaban con nosotros, pues, que no estaban en este plano terrenal.
Sí. Y que como dicen ellos, o sea, puede sonar duro, pero sin los muertos no hubieran estado los vivos.
Eso es algo que también hay que destacar.
Que es súper importante.
Es importante también el hecho de que desde el primer instante en el que lograron rescatarlos y en que los medios de comunicación se hicieron cargo de hacer voz de la antropofagia, pues eso fue lo que más viralizaron o lo que más se banalizó, por digamos de una manera morbosa, por llamar la atención, amarillista, sensacionalista. Y ya era momento de que no solamente se hablara de eso, porque de hecho en la película se toma con pinzas ese suceso. Esa decisión que tomaron sí es bastante profunda, bastante reflexiva, pero no es morbosa.
No, para nada.
No.
Entonces, claro, podemos ir hablando de cada una de esas partes de la película importantes cronológicamente, y damos nuestra opinión de qué nos pareció, para que, bueno, para primero para no enredarnos ni para desordenarnos, y también para darle a cada momento importante de la película el tiempo que se merece.
Okay.
Entonces, empecemos hablando acerca de qué fue realmente lo que sucedió en este accidente, que fue un error de cálculo.
Lleves, por me toca parte el resumen.
Si quieres resumir, si quieres
me toca
resumir
el resumen del accidente. Ok, ¿qué pasó?
Un error de cálculo, bueno, de parte de
que no, la verdad que, o sea, ¿cuál es todo el trasfondo de la historia? ¿Qué es lo que es la historia en resumidas cuentas? Este equipo de rugby uruguayo tenía que ir a jugar a Chile un partido. Entonces, claro, la vía para llegar a Chile era mediante los Andes. Ellos habían conseguido un vuelo charter militar. Y que esto es algo súper curioso, que es dato nutrioso. Porque esto Bayona decidió no meterlo en la película por consumo de tiempo. Ya la película es bastante extensa. Me parece que, o sea, para lo extensa que es, cuenta demasiado. Es más, a veces hay cosas que decía como que me falta, dame más. Pero está perfecta igual en tiempo. Son 2 horas, lo vas a sentir, o sea, lo vas a ver pesado, pero viéndola no lo vas a sentir pesado. Ellos tuvieron que hacer escala en Argentina por las condiciones climáticas al día después de salir. Pero al ser un avión militar, el avión no podía pasar 24 horas en un aeropuerto extranjero. Claro. Entonces tenían que salir al día siguiente a jurar porque sí. Y entonces, claro, las condiciones no estaban dadas. El piloto y el copiloto erraron en dónde iban a aterrizar y empezaron a descender mucho antes de lo que tenían previsto. Y bueno, cayeron en los Andes. Cayeron en la cordillera de los Andes. Pasaron 72 días. De las 45 personas que se fueron en el avión desde un principio, nada más sobrevivieron 16. Llegaron a Chile pactados de que, bueno, lo que pasó en las montañas se queda en las montañas. llegaron los medios de Chile y destruyeron toda esa temática, y por eso fue que esta historia se viralizó. Porque así como dijo Angélica, recurrieron a el canibalismo, mis niños, que no está permitido en muchas sociedades.
Que el término correcto es antropofagia, ya que el canibalismo es más hacia las especies animales y antropofagia es hacia los humanos.
Ah, caray, no sabía esa parte.
Entonces, eso es como que lo que más llamó la atención de esta historia, lo que más trataron de banalizar, e incluso en un principio, cuando ellos estaban contando cuáles fueron sus métodos de supervivencia, la gente que los escuchaba no solamente se impactó, sino que sintieron un poco de aversión hacia lo que ellos estaban contando.
Claro,
no era nada,
pues, porque no es algo común.
No era nada cómodo que te dijeran, pues mira, pero nos comimos a nuestros amigos, a nuestras familias.
Para ellos, o sea,
es que la decisión no fue fácil, y vamos a hablar de eso más adelante, pero mi papá recuerda, mi papá para el momento del accidente debía tener como unos 10 años. Mi papá recuerda que creo que fue a Canesa que le preguntaron así como que, ¿y tú no sientes remordimiento por lo que hicieron en la montaña? No sé qué, algo así por el estilo, y él preguntó, y él le contestó al periodista, ¿y tú qué hubieses hecho en mi situación? Que,
claro,
obvio. O sea, yo resumo la película como las 16 personas que han tenido más ganas de vivir en la historia de la humanidad.
Bueno, es que también hay una de las cosas de cuando ellos se estaban preparando para dar esa rueda de prensa, no sabían por dónde empezar a explicar. Entonces, alguien llegó y les dijo, mira, primero como que hablen de las circunstancias, el contexto donde estaban, como para que la gente comprenda un poco, pues. Igual obviamente impactó, por supuesto, pero para ellos fue difícil, porque en principio, después que los rescataron, solo lo hablaron así con sus más allegados y familiares. Después fue que se soltaron a dar la rueda de prensa.
Sí, que se fue el pacto. Pero es que claro, ¿qué pasó? Los medios chilenos encontraron restos de los cadáveres.
Es que habían fotos,
fotos,
me parecen.
Y esas fotos fueron publicadas y dijeron así, fue como sobrevivió esta gente, no se vayan a comer ningún cuento.
Y aparte, era prácticamente imposible sobrevivir a lo que ellos sufrieron durante 72 días.
Algo tuvieron que hacer.
Tuvieron que hacer para eso. Entonces, la película, como les comenté, está basada en un libro del mismo nombre, escrita por Pablo Bierzi, que es un periodista y que además fue amigo íntimo de los pasajeros.
Estudió
con ellos. Y bueno, como en el libro, el protagonista de esta historia sería Numa Turcati. Quien, por cierto, antes de esto y en diferentes oportunidades no era tan mencionado porque lo que más se concentraban eran en los 16 sobrevivientes. Sin embargo, ellos mismos comentan que Numa fue pieza clave para todo ese trayecto. Y ellos tienen una admiración, un amor y un cariño y un recuerdo muy grande por Numa. Y creo que es bonito que hayan tomado a este personaje.
Spoiler. Sí, yo creo que ya lo voy a ir poniendo por si acaso.
Okay.
Spoilers que no son spoilers, porque al final del día esto es una historia de verdad, pero por si acaso decimos que son spoilers en caso de que no la conozcas.
Claro. Entonces me pareció muy bonito y muy especial que tomaran a Numa como el ancla de narrativa.
Sí.
A pesar de que si no conoces bien la historia, si no sabes cómo ha pasado, que no sabes quiénes son los caídos realmente, sino que te concentras es en Roberto o en Nando, no te vas a esperar que Numa no sea uno de sus 16.
No, y tú tienes la esperanza, porque como te lo muestran y todo, tú al final igual tienes la esperanza de que, conchale, el milagrito, más grande todavía.
Sí, y entonces, pues te amamos, Numa.
Te amamos, cierto. Numa, eso sí, es
en
verdad.
El universo.
Interpretada por el ahora nuestra nueva versión de Adam Driver, ¿no?
él es Enzo Bogrinczyk.
Ay,
Dios mío.
Bogrinczyk.
Enzo Bogrinczyk. No. Bogrinczyk.
Sech.
Ajá.
Eso.
Muy bien.
Enzo.
Bueno,
el
Enzo,
amigo Enzo.
El nuevo Adam Driver.
Encito.
Entonces.
Y sí, y él falleció fue porque se negó rotundamente
a comer.
Alimentarse de sus compañeros, sí. De la carne humana. De
no,
carne
pero
humana.
También fue, acuérdate, la herida que tuvo en el pie. Eso también lo terminó de
comer. Sí, claro, pero él pudo haber aguantado un poco más.
Exactamente, eso lo estaba débil, pues.
Sin embargo, él estaba dispuesto a entregarse y es muy bonito porque, bueno, me estoy yendo por otro lado.
Sí, ya, pero
ajá.
En resumen de esta parte, qué bonito de verdad que le dieran esa luz a Numa y que le dieran esa luz a todo el mundo, porque de verdad, okay, y esto va a sonar burda de cruel en este momento, así que ya me estoy preparando para la parte de controversia.
Okay.
Yo digo,
lo tuyo.
Claro, porque yo digo que dentro del desastre, ellos fueron muy afortunados. ¿En qué sentido? Eran muchos estudiantes, o sea, aparte que era un equipo deportivo que tenía condiciones físicas muy buenas, había muchos ingenieros, había estudiantes de medicina, había gente que, entre comillas, estaba preparada para una situación peligrosa o una situación delicada como la que les tocó. Obviamente no era al nivel de lo que les tocó, porque pasar 72 días en una montaña, en la nieve, sin estar en condiciones, con ropa, con comida, con
no,
nada.
No, nadie está.
Le
nadie.
Echaron un...
preparado para eso.
Pero dentro de lo que tuvieron y lo, o sea, lo útiles que fueron, los recursos que utilizaron, cómo se la voltearon y cómo decían, sí, bueno, si no es por aquí, haremos esto. Bueno, si esto no funcionó, haremos aquello, veremos. O sea, ellos de verdad se negaron a morir. Ellos hicieron todo lo que tenían que hacer por regresar a su casa.
De verdad.
O sea, ahí había gente que decía, o sea, para mí, Nando Parrado estaba, o sea, es el que de verdad decía como que yo no me voy a morir acá.
Creo que ese, a
no,
mí
y
ese
Nando
me
fue el que los primeros tres días estuvo inconsciente.
Sí, estuvo en coma durante tres
claro.
días.
Imagínate.
Y él fue uno de los que es difícil de explicar cómo realmente sobrevivió a eso. Y él, ellos, incluso sus compañeros, ya lo daban por muerto por la situación en la que se encontraba.
Médicamente dicen que lo que pasa es que como tenía traumatismo en la cabeza y lo pegaron a la parte fría del avión, ajá, eso es una manera de tratar el traumatismo. Mm-hmm. Entonces,
eso fue lo que realmente lo salvó. Que lo sacaran.
Sí. Y de ahí que haya sobrevivido a eso y que haya despertado después de tres días en coma, ya era suficiente para que, mira, yo no voy a quedarme aquí en esta montaña.
No, y aún teniendo todo el derecho de decir, yo me quiero echar a morir porque se le murió la mamá, se le murió la hermana.
Claro.
O sea, ¿qué sí. tenías tú?
Y bueno, y él comenta que él sentía que no tenía derecho a sentirse mal y se sentía mal porque no se podía sentir mal. En el sentido de que en ese momento él no tenía tiempo de sentir claro. tristeza porque había perdido a su mamá o a su hermana. Tenía que moverse para lograr salir de esas condiciones que los llevó al estado más primitivo del hombre. Que incluso Roberto dice, esto es lo más pobre que ha podido estar una persona. No sí. hay pobreza más grande que la que nosotros vivimos en ese momento, porque no teníamos agua, no había nada. Recursos de ningún tipo, no había ¿no? flora ni fauna de la que pudieran agarrarse a ver de qué manera sobrevivir mejor y más tiempo. No había nada que hacer.
Ustedes no vieron ese... Voy a decir que es chiste porque me rehúso a pensar que alguien de verdad tuiteó eso.
¿Qué?
Un comentario que decía, muy bonita la película de La Sociedad de la Nieve, pero no me parece que dé el mensaje adecuado porque hay otras maneras de sobrevivir además de comer carne.
¿Cómo cuáles?
En la nieve, no sé.
Estuvo en la nieve donde no hay nada.
Que ya va, eso sea. Es otra cosa. O sea, honestamente.
Es un lugar inhóspito.
Vamos entonces cronológicamente. Primera parte, muy bonito, vemos el lazo de este equipo, lo que tenían que hacer para llenar el avión, o sea, todo este proceso de, ok, vamos a viajar, queremos ir a Chile, estamos súper emocionados por el juego, vamos a llevar amigos, esto va a ser lo máximo.
Esa parte me recordó un poco al Titanic, ¿sabes? El inicio de Titanic cuando
claro. Jack se gana los boletos.
Ajá, están por ir y tal, toda esa secuencia ahí me recordó toda un poco, más comprimida, pero algo así.
Un poquito. Entonces, genial, toda esta parte bien, se logró, ya tenemos todas las personas para el vuelo, chévere. La parte más heavy, que me encantó esta escena y ver cómo lo hicieron ahorita, porque tuvimos la oportunidad de ver el documental que también está en Netflix, de más o menos cómo rodaron la película, el accidente. El wow. accidente que es
una escena de terror.
O sea, es una cosa que tú te la vives. Yo digo, yo tengo cero miedo a volar en los aviones. O sea, yo toda la vida he volado en aviones.
¿Qué te pasa? Mi sueño frustrado es ser piloto.
Súper acostumbrada. Ver esa escena, o sea, me generó un miedo que no sabía que podía tener al tener un accidente de avión. Te lo juro. Y de verdad, saber que la mayor parte de todo está grabado con... yo decía actividad física, no es actividad física.
Efectos prácticos.
Efectos prácticos. Exactamente. Es increíble, de verdad.
Y está muy bien hecha.
Y está súper detallado.
Y la verdad, transmite toda esa...
La tensión, esa angustia. La necesidad, la angustia.
Incluso, bueno, yo la vi contigo, incluso había momentos en los que yo me, como que medio me confundía y yo decía hasta, ay, como, ¿será que si sí logran sobrevivir fulanito? Y yo, pero es que sí, ya sé que sí salieron, ya lo sé porque conozco la historia, pero estoy tan inmersa ahí que se me olvida. Y es algo que siento que no pasa con otras versiones porque aquí tú de verdad te sientes que eres uno más del equipo. Uh-huh. En otras tú puedes ver una película, bueno, una película de acción, una película de supervivencia, que es lo que generalmente a la gente le gusta. Le gusta ver a la gente luchando por su vida. No sé por qué. Pero bueno, ese tipo de películas que suelen tener mucho éxito. Pero aquí tú sientes tanta tensión que estás inmerso allí. El terror que a mí me acompañó, primero durante toda la noche, que no tenía electricidad.
Ah, bueno.
Y me acordaba del silencio espectral de la cordillera donde ellos estaban, de la oscuridad, del frío, de todo. Y no me salía en mi cabeza cómo esas personas, o sea, lo que podían sentir esas personas emocionalmente hablando, ya no hablemos de la parte física, pero el terror emocional que tuvieron que pasar por lo menos durante esa noche del accidente.
Claro, una incertidumbre gigantesca.
No solo, ya va, una de las partes que a mí me marcó más de esa escena es ya cuando por fin, ajá, pasa todo el accidente, que ya es como que ya, ajá, quedaron estáticos, hay que hacer el recuento de las personas que quedan, te muestran a uno de los actores llorando, de verdad, no, no sé quién es, disculpen, diciendo, no quiero más muertes. O sea, yo en ese momento estaba ahí que... Sí. Y lo que te espera, papá, porque claro, uno, lo que si ya conoces la historia y ya sabes lo que se viene, hay muchos momentos en los que estás como que, no, no digas eso, pero ¿por qué?
Sí, esa noche del accidente es un infierno en vida,
sí,
que ellos estaban viviendo y que ellos la catalogan como la noche más horrible que pasaron, la más espantosa, sin contar el hecho de que más adelante igual iban a ser infinitas noches. Para ellos eran infinitas porque claro, no sabían en qué momento iban,
no,
a...
No, que ya los habían dado por muertos.
No, y psicológicamente en ese momento, claro, porque tú estás ya mentalizado, nada, me monto en el avión, llego de acá, aquí al lado. Ese choque de repente, todo este plan que tú tenías o todo esto que tú tenías imaginado, porque a ti jamás se te va a cruzar por la cabeza que vas a estar en un accidente de avión. Jamás. Yo creo que tú, obvio, en tu sano juicio no vas a pensar eso si te estás montando en un avión.
Bueno, ya a veces
lo pienso. Entonces, a menos que sea yo.
Yo a veces lo pienso.
Bueno, pues... Dije, en tu sano juicio. Obviamente ustedes dos no están en esas. Ok, el punto aquí es, tú no piensas eso. Entonces de repente este shock de que te pasó esto, no solo te pasó esto, sino que entonces la primera noche te cuentan que ellos en su reacción, bueno, dijeron, nos vamos a trincherar aquí vivos y muertos para mantener el calor. Yo no me imagino tener que estar en una situación en la que tengo que estar durmiendo al lado de una persona que ya no está viva.
Es un cadáver.
Netamente para conservar calor humano, mientras para aprovechar lo poquito que le quedan las calorías en este momento, o sea... No,
sí, no,
son circunstancias muy extremas.
Que ellos mismos también en el documental lo comentaban, pues que... Es abrumador pensar cómo de verdad sobrevivieron. O sea, es una cosa de sí, de héroes, de milagros y bueno... este tipo de películas le han hecho justicia y pues bueno, se plasma muy bien en la pantalla. Que lo comentábamos también... Esto merecía verse en pantalla grande, en los cines.
Sí, por supuesto. Y bueno, con tremenda fotografía.
Claro.
Sí. Que grabaron en Sierra Nevada.
Está
que,
bella por todos lados.
Y que ellos utilizaron, obviamente, imágenes de la cordillera y del mismo lugar donde ocurrieron
ellos
los hechos.
Fueron.
Y las fueron concatenando digitalmente. Y se ve espectacular.
Sí.
Es de verdad un trabajo muy, muy aplaudible por parte de toda la producción.
Otra de las cosas interesantes, bueno, avanzando un poco en la historia, cuando empiezan a decidir de que, bueno, vamos a caminar un poco para ver qué hay por aquí cerca, buscando el otro pedazo que quedó del avión por allá. Al principio, ellos se van hacia el este, que viene siendo Argentina, y, bueno, no, dicen que no encuentran nada, que había mucha montaña, y ahí sí es donde se regresan, ¿no? Esa primera expedición que tratan de hacer. Algo interesante es que, en realidad, si ellos se hubieran ido por Argentina... A unos 20 kilómetros había un hotel abandonado que les hubiera funcionado como refugio.
Fíjate tú.
En cambio se fueron después, al final sabemos, ya Nando y Canessa se van hacia Chile, que fueron 60 kilómetros, como más de 10 días caminando. Les costó más, entonces bueno, obviamente tú no sabías cómo vas a saber dónde estabas parado realmente, sí, para dónde ibas.
Exactamente.
Pero fue una de las cosas ahí que después leí que tú dices como que wow. Sí.
Y algo importante que de ahí viene el título de la película y el libro es que ellos realmente conformaron una comunidad de manera espontánea. Ellos no estaban buscando liderazgo ni protagonismo como suele suceder en este tipo de historias en donde siempre hay un líder nato en el que él va a dar las órdenes, las directrices y todos deben supeditarse a eso para sobrevivir. En cambio aquí ellos realmente armaron una sociedad en la que las reglas, como ellos decían, aparecen y desaparecen. Y la principal regla era no quejarse. No podían quejarse de nada. No valía la pena. Tenían que seguir adelante. Y si alguien se quejaba, pues creo que hasta ni le daban de comer. O sea, bueno, hasta que pidas perdón.
Eso quizás me faltó un poco en la película, ahora que lo mencionas. Creo que a mí no lo sentí tanto, no lo vi tan reflejado. Eso, porque dentro de todo, ok, entiendo que sí se...
Pausa.
Una sociedad y tal, pero no me faltó un poco más de conflicto ahí entre ellos, algo, creo, ¿no?
No, pero es que si no hubo, no hubo.
Que nos están preguntando aquí por el live, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de La Sociedad de la Nieve, es decir, la tragedia o el milagro de los Andes, como lo conozcas, para que estés en contexto.
Es que, bueno, yendo al punto que mencionas, para mí eso hubiese sido un error. Porque primero, eso pasó en la película esta de los 90, que empezaron esas escenas como medio conflicto, a pelearse por el liderazgo, y ellos comentan que eso no fue así. Ellos realmente sentían que tenían que unirse para lograr un objetivo en común.
Exactamente.
Porque eran un grupo que, a juro, tenían que buscar la opción más viable para salir adelante.
Ya va, y es que en líneas generales antes del vuelo eran un equipo, la mayoría ya era un equipo.
La mayoría se conocía.
No, de verdad, el equipo de rugby como tal era familiar, eras amigo,
eras amigo. Entonces ya había eso como.
O sea, creo que en todo el vuelo de verdad había nada más una sola persona que no estaba relacionada con el equipo de rugby. Creo que fue así la historia, honestamente no recuerdo.
Por otro lado, sí hubo pequeños momentos en donde tenían desacuerdos.
Como todo, ¿no?
Como cualquier grupo humano, siempre va a haber esos tipos de desacuerdo, porque hay decisiones, primero la gran decisión que algunos no lo querían tomar, otros sí, había esas pequeñas discusiones, pero en general ellos se sentían apoyados el uno con el otro para sobrevivir. Aparte, es muy importante porque ¿qué les hubiese impedido, por ejemplo, a Nando? Bueno, yo los dejo a ustedes aquí, yo me voy. Si ustedes no quieren, pues yo me voy y ustedes se quedan aquí solitos. Yo me voy a echar mi caminata 10, 12 días.
Pero es que eso me parece absurdo.
Sí, no, porque de verdad el ser humano en líneas generales tiende a ser egoísta. Es verdad, cualquiera, honestamente cualquiera ahí pudo haber agarrado y decir, ¿sabes qué? Bueno, yo no me voy a calar este macán, chao. Igual que cualquiera, que parte de lo que se decía era que ellos, a los que veían en peores condiciones, sí los desvivían para poder comérselos. Eso fue de los rumores mórbidos que salieron a raíz de que se enteraron de lo que hicieron para sobrevivir. Por eso me parece.
O sea, pero dime tú, si igualmente iba a pasar, ¿para qué yo lo voy a apresurar?
Deja que. Porque tengo hambre, pues.
No, pero ya no, va, pero, no.
O sea, no especules. O sea, son jugadores de rugby. ¿Cuántos muertos hubo la primera noche?
Ellos de 40 y cuántos?
De 45, creo
que quedaron 33. Las primeras sobrevivientes fueron 33.
Luego se murieron 5. Ya son 17. Dime tú, 17 cuerpos humanos, ¿cuánto no te pueden durar?
Pero es que también tú pensabas ahí. O sea, hay gente que tú tenías que. O me imagino que el raciocinio de ellos era. Había gente que no iban a tocar en un principio. Por lo menos una de las cosas que impacta más. O que dicen que impacta más. Es que básicamente no se comieron ni a la mamá ni a la hermana de Nando. Hasta que Nando no se fue a Chile, o sea, que no emprendió el camino, y él mismo les dijo, ya tienen permiso de comerse a mi familia si lo necesitan.
Bueno, y ellos hicieron un pacto de lo que mencionan de donación de órganos.
Delicado.
Yo te dono mi cuerpo, yo te doy el permiso para que tú dispongas de mi cuerpo, para que te alimentes y sobrevivas.
A mí ese conflicto ya me pareció lo suficientemente delicado, porque aparte que me parece como que el rasgo que le dio la fama a la historia como tal, es de verdad el debate que uno se presenta, porque uno dice, o sea, uno a buenas a primeras, uno no va a decir.
Y sobre todo un debate religioso, porque todos ellos eran.
La mayoría eran religiosas.
Formadas en familias católicas. Ajá.
No, pero había gente ahí, Arturo, amo a Arturo. Que Arturo me encanta que. Bueno, pero a veces muy adelante. Volviendo al tema, el debate es muy céntrico porque también. Y no solo piensan en la religión, también piensan en muchas cosas. Y que a una de las preguntas que se hicieron, ajá, y no vamos a ir presos si nos comemos a esta gente, esto no es. No, o sea, es una de las cosas, o sea, porque hay muchas cosas que, claro, es algo que no tiene precedentes. Es una situación en la que uno.
Es una situación totalmente extrema. Claro. Que nunca nadie se imagina ni
bueno,
quiere pasar.
Y para cualquiera, y incluso para Roberto, que fue el que tuvo la iniciativa, fue muy difícil tomar ese cuerpo y comérselo. O sea, claro. Y él menciona que él lo hizo simplemente pensando en que, mira, mi mamá ha dicho que ella se moriría si pierde un hijo. Y yo no voy a permitir que a mi mamá le pase eso.
Wow.
Qué bello.
Así que voy a hacer lo que sea necesario. Y eso fue lo que lo impulsó a tomar esa decisión. Que los demás, pues, fueron uniéndose porque no veían otra alternativa.
No había.
Y aparte, ¿por qué? Porque ahí ya, creo que fue el décimo día, ahí ya se habían enterado a través de la radio que
claro,
no pues, iban a buscarlos más.
Pero es que legalmente en ese momento. Los aviones nada más buscaban por 10 días. Y eso fue otro susto. En un momento que empiezan a subir con la intención de ubicar la cola del avión, porque claro, en el accidente el avión se parte en dos, para los que no lo saben. Entonces, con la intención de buscar la cola en la otra punta donde ellos creen que cayó, se dan cuenta que el avión no se ve. Que el avión no se ve desde las alturas. Entonces, ¿cómo los van a ubicar si el avión no se ve?
Claro. Y aparte, las condiciones climáticas no daban para eso.
Y ellos, tú, de hecho, en la película te muestran, o en la película te lo dramatizan de esta forma. Tú ves más o menos que ellos, Numa creo que es el que intenta picar como que un poquito de montaña a ver si puede comerse. Y lo tratan de comerse
las cuerdas de los zapatos.
O sea,
de los asientos.
De todo.
No, cigarrillos. O sea, no es como que esta gente dijo, bueno, esto es proteína, vamos a echarle pichón. No es como que de verdad agotaron los recursos hasta decir, miren, o sea, de verdad.
Se para sobrevivir. Hasta las maletas.
Para sobrevivir, esta es la forma. O sea, no tenemos otra opción si de verdad queremos salir de acá.
Claro. Y a partir del momento, uno de los momentos más cumbres, sí, fue enterarse de que ya había pasado los 10 días que daban para la búsqueda, que ya los daban prácticamente por muertos. Bueno, no prácticamente. Los dieron por muertos y los iban a buscar en enero. Y los restos, los restos del desastre. Ellos ahí cogieron impulso y dijeron, mira, ya el helicóptero, el avión, lo que sea, no nos va a buscar. Otra frase, porque digo muchas frases de ellos porque me vi una entrevista y de verdad escucharlos a ellos hablar de todo este suceso, de sus voces, es bastante fuerte y te toca mucho. Y Roberto decía que si tú, o sea, si el helicóptero no viene a ti, tú vas al helicóptero. Si la montaña no viene a ti, no viene a mamá, mamá, mamá a la montaña. Entonces es como que ya la decisión de ellos buscar ellos mismos su supervivencia ahí, y buscar esa pues la tierra donde pudieran conseguir a alguien, otro ser humano que los auxiliara, pues...
Ellos buscaron de verdad todas las...
Lo tomaron fue a raíz de eso.
Pero y la primera opción de ellos, la verdad, fue, bueno, vamos a arreglar la radio del avión para darles nuestra ubicación. El gran rollo también era que ellos, la verdad, no sabían dónde estaban ubicados, ¿dónde? Pero...
O sea, ellos creían que estaban en un lado, pero no estaban
claro,
ahí.
Pero una gran... Pero ¿saben qué? O sea, a mí me llamó mucho la atención que el piloto sí les dijo al final dónde estaban. Y, ojo, ya va, amo... Creo que se llama Oscar, honestamente no me acuerdo. El personaje que les dice a Numa y a sus amigos, váyanse para adelante. Porque estadísticamente, en los accidentes de avión, los que tienen mayor tendencia a fallecer son los que están en la cola.
En la cola, sí.
Entonces el chamo ya sabía, porque sé que había 5 tripulantes, o sea, había como que 5 personas que sabían del tema de volar. El tipo de una les dijo, váyanse para adelante. Váyanse para adelante porque en caso, o sea, esto está, no me cuadra. No, obviamente no les dijo no me cuadra, pero tú notas que él sabe que algo raro está pasando.
No era Gastón.
No me acuerdo. No, Gastón era el amigo de él.
Gastón se fue volando.
El amigo de Numa.
El amigo de Numa que lo convenció de viajar. Ajá. Porque las minas en Chile. Divinas. Sí. Fantásticas. De verdad.
Increíble.
Uy.
Sí, ahora, pensé en eso.
Y después vino. Ajá, se enteran de que ya no los iban a rescatar. Llega el punto de la tormenta.
Heavy.
No, bueno, imagínate.
O sea, vamos a empezar. Ya de por sí sabes que vas a estar, quién sabe cuánto tiempo aquí, en esta montaña, full de nieve, no tienes condiciones, tienes que echarle pichón para sobrevivir. Viene y te cae una tormenta. No solo que te cae la tormenta, sino que esa tormenta en algún momento se transforma en avalancha y te lleva por delante.
Sí.
Esa escena para mí fue brutal.
Esa fue
dos veces. La escena de la luz es muy fuerte porque ahí vinieron los 8 fallecidos más. Y bueno, ahí muere Liliana.
Y esa es otra cosa, que tú estás como que, okay, ya están buscando la manera de sobrevivir, tienen como que una sociedad ya establecida, tienen ciertas cosas y de repente se...
Dijo la montaña, ¿qué no, coñazo? Eso no es aquí.
Exactamente. Es una escena sumamente desgarradora porque ellos habían encontrado como un pequeño momento de paz. En donde podían salir un poco de ese hueco mental en el que estaban. Estaban cantando, estaban haciendo, o sea, rimas.
Había esperanza, sí.
Había cierta esperanza. Y de repente todo se rompe con esa avalancha, con esa luz que les cae encima dos veces.
Dos veces, exacto.
Que muy fuerte imaginarse cómo hicieron ellos realmente para salir de esa situación.
4 días
tan
sepultado.
Apremiante, sí.
4 días sepultados.
No fueron 3. No,
4.
Sé. 4.
Ah, ok, fueron 4.
Los que hayan, ya que sean 12 horas, es demasiado.
O sea, ya nada más el entender en tu cabeza, estoy enterrado vivo.
Y tú dices, ya, o sea, no era suficiente. Es que, Dios, déjame ir.
Y aún así... Bueno, la capacidad del ser humano es ilimitada en situaciones extremas, porque ellos igual no se iban a dar por vencidos.
Y no se dieron por
vencidos. No se resignaron a quedarse ahí enterrados en la nieve. A pesar de que, además, los rodeaban sus amigos que habían perdido la vida y...
Que esa no. Es otra escena que me pareció desgarradora, pero antes de contar la escena, quiero hablar de el segundo chiste, entre comillas, porque de nuevo me rehusó a pensar que alguien de verdad tuitee eso. De que me salió mientras en este hype. Y que la Sociedad de la Nieve está bien, pero no me parece inclusiva porque nada más sobrevivió una, o sea, no sobrevivió ninguna mujer al accidente. Ah, no, eso, y sí, no tenían papeles de liderazgo.
Al accidente sí sobrevivió, bueno, Liliana.
Sí. Pero pues, al final del día no sobrevivió ninguna mujer. Y no había otros personajes inclusivos. Y, o sea, de verdad no recuerdo, o sea, pero no me parece tan ridículo el momento.
Bueno, yo creo que es bait eso. Espero. No creo que sea real.
Por eso digo, me rehuso a pensar.
Pero imagínate pensar eso en un, primero en una película basada en hechos reales. Pero o sea, lo que pasó, ser, pasó.
Gente,
pero
es que no sepa,
yo me
no
di cuenta.
14, 15, y se, pero años. Segundo, esa es una película basada en un hecho de los años 70.
Claro, pero tú.
No sé qué esperabas.
No sé qué esperaban. Pero también tú te das cuenta. O sea, yo me di cuenta que de verdad hay gente que como que no está familiarizada con el accidente. Porque no, haciendo campaña. O haciendo campaña, le dije ayer a un amigo. Ay, no vas a ver La Sociedad de la Nieve. Claro, yo en mi hype. Ay, pero ¿por qué no ves La Sociedad de la Nieve? No sé qué. Me dijo, no, no sé. O sea, no me llama la atención. O sea, es un accidente. Y le estaba dando la cola a su casa y pasé todo el camino describiéndole el accidente y por qué tenía que ver la película.
Por lo menos Mer no sabía del accidente.
Entonces,
ni de nada.
Sí, es verdad. Te puedo entender claramente que hay mucha gente que no lo conozca.
No, eso sí. Pero me refiero en los años 70, una época en donde no había mucho avance en cuanto al papel de la mujer en la sociedad.
Claro, amiga. Pero
igual no iba a tomar un papel de liderazgo porque... Primero, no ninguno existía. Era un líder. No, primero, no había ningún líder, como ya los mencionamos. No. De
bueno,
facto.
Ellos buscaron sí liderazgo en su
capitán, que tiene lógica. Pero está bien. Pero el punto, o sea, el punto de eso es que, mijo, si no sabes, no comentes, gracias. No me importa si es bait.
Yo sí vi otro. Este fue más un meme. Y uno de los actores lo comentó en Twitter, en X. Y a Nana le va a gustar. Creo que se lo voy a pasar.
Ok.
Que es, después de los 4 días. Ajá. Logran salir, consiguen el huequito, empiezan a salir a la escena cuando Numa se asoma, sale y uno que todavía está dentro le dice, ¿qué ves? ¿Qué ves? Entonces cuando se voltea, la toma cambia y es el video este de RBD.
¡Sálvame!
¡Ah! ¡Sálvame! ¡Qué bonito es eso!
¡Sálvame, te lo pido!
¡Sálvame!
¡Sálvame!
¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Ese quedó muy bueno. Uno de los actores de la película lo tuiteó.
Pero bueno,
no lo he visto, muéstramelo. Sí, sí, sí.
Volviendo a lo que nos compete. Entonces, claro, pasa esta parte horrorosa que es otro momento en el que tú te das cuenta los fríos que tenían que estar en ese momento. O sea, o las cabezas frías que tenían que estar en ese momento porque, claro, empiezan a pasar lista. Empiezan a decir que yo, Numa, estoy vivo. Yo, Roberto, estoy vivo. Panchito murió. Y tenías a gente ahí tratando de ver, de ayudar, de revivir. E igual, horrible. El tipo que perdió a su esposa, la mujer que sobrevivió al accidente, el tipo que perdió a su esposa. O sea, yo me quería imaginar ese momento en la vida real y sobrevivir y tener que llegar a tu casa
con sus cuatro hijos.
No, yo no me lo imagino. O sea, yo digo, ¡oh!
Yo me pongo en su lugar y yo digo, no, yo no me lo imagino.
No, y
yo
lo
me,
que él dijo ahí, que ahí. La tenía abajo. Y para él salir, tenía que salir primero, pero no podía a su vez porque si él intentaba salir, la empujaba más.
Claro. Entonces, qué horror. No. Y qué hermoso, o sea, yo creo que esto lo dice más adelante, pero qué hermoso que él dice, o sea, ese amor que yo sentí por ella es lo que me está impulsando a mí a vivir. O sea, ese amor que
claro,
ella me mostró.
Claro, darle ese amor a mis hijos.
Claro, o sea, digo, no. Las 16 personas con más ganas de vivir en el mundo, no me voy a cansar de decirlo. En la historia yo no considero que vaya a existir alguien con más ganas de vivir, no lo sé.
De verdad.
Entonces, pasamos ya a las dos grandes tragedias.
Sí.
Vienen los últimos días en la nieve.
Que es increíble pensar que en serio pasaron tantos días.
Eso es lo otro, wow.
En esas condiciones.
Ahí tuvieron, digamos, un poco la dentro de todo, no sé si decir suerte, bueno, sí, estaban en primavera, ¿no? Entonces, más bien en diciembre empezó a descongelar un poco. Eso ahí quizás también les jugó a favor.
Ellos esperaron a que el clima estuviera más en condiciones para ellos realizar la gran expedición.
Así es. Esperaron al verano.
Así es, muy que bonito. Ahí es donde se aventuró Nando, Roberto y Vicentini Tintín, a emprender ese viaje, a ver qué podían conseguirse más allá de las montañas. Y bueno, al final fueron Nando y Roberto que tomaron la decisión de continuar para encontrar alguna civilización. Y fueron 10 días
caminando.
No, y esta cosa, o sea, de que no puedo caminar para atrás porque existe. O sea, si camino para atrás no hay nada. Uh-huh. Y si camino para adelante no puedo conseguir nada, pero una esperanza así chiquitita. O sea, era caminar hasta morir literalmente.
Así es.
Si no conseguían nada.
Pero sabes que a mí eso me recordó un poquito al cuento de Led Varela caminando, que cuando se perdió en el Ávila. Que él decía, tú, cuando tú piensas en una situación así, tú te pierdes una montaña y tú dices, yo bajo y yo llego. No, como la verdad tú te das cuenta en este tipo de circunstancias que no es tan así, pues. O sea, así como él lo cuenta en su momento y así como ves aquí, no es tan, ok, yo bajo, yo llego. No, no sí, sabes que te tocan el camino, no sabes.
Nando tuvo esa convicción de que esto en algún punto se tiene que terminar, esta montaña. Así que bueno, yo le voy a dar.
Y lo increíble es que ellos realizaron esa expedición primero hasta ese punto sin ningún tipo de experiencia, sin el equipo necesario, adecuado, nada, o sea. Y tampoco tenían las condiciones físicas para eso. Ellos ya estaban a...
Era por gracia.
Una patica aquí, otra patica ahí.
Es más, dice, yo no me acuerdo, alguien dijo que creo que Roberto tenía de hecho las piernas partidas. O sea, él sufrió mucho daño en el accidente, pero a punta de que yo soy de los que mejor están, tengo que echarle camión, tengo que echarle pichón a esto, no puedo, dependemos de mí. Ahora, una cosa es que, porque claro, pasa que, sobreviven, o sea, del avalancha sobreviven como 19, más o menos, o sea, no hubo 3 muertos después de ese evento.
Y el último de ellos fue Numa.
Y de hecho, o sea, hay uno de ellos, Arturo, que me gustó mucho porque él se notaba que dentro de la sociedad, o sea, el agradecimiento que él tenía por lo que le habían hecho, porque claro, él quedó herido del accidente y él no podía, o sea, no era de mucha ayuda, pues él quedó prácticamente inmovilizado. Y había una parte del avión dedicada a la gente que, cónchale, no podía estar en las mismas condiciones que de repente los que estaban en mejores condiciones. Peor, pues. Los que se podían mover por su cuenta. Y él decía, o sea, yo, porque claro, vemos que todo el mundo dice como que cree en Dios, porque Dios...
ese diálogo fue brutal.
Y él le dice, mira, yo no creo en tu Dios. O sea, yo creo en el Dios que le da la cabeza a Roberto para hacer estas cosas. Las piernas de Nando son mi Dios, la no sé qué.
Las,
o sea,
manos de yo no sé quién cuando corta la carne y me alimenta. Nah, bueno,
como describe al equipo, o sea, tú notas que de verdad ellos se dieron cuenta en algún momento que, o sea, o salimos juntos o no salimos de esta, porque esta situación es muy, muy heavy como para pensar uno solo. O sea, de verdad, tenemos que ser el equipo que éramos o que tuvimos que pensar ser en algún momento, porque no hay de otra.
Sí, y esa convicción fue lo que los llevó finalmente a pasar esos 10 días buscando ayuda, hasta que por fin dieron con el señor Sergio Catalán.
El señor dio con ellos.
Sí, bueno, el héroe. Un héroe que lamentablemente en otras adaptaciones no había sido considerado, ni siquiera mencionado de ninguna forma. Y aquí por lo menos pues sí mostraron que él hizo el esfuerzo, porque él hizo un esfuerzo por ayudarlo. Fueron 10 horas cabalgando para encontrar, para llegar a los carabineros. Y bueno, y me da risa porque él logra, bueno, primero él se comunica con ellos a través de una notita, porque él no podían escuchar debido a los ruidos del río. Y aparte de eso, les lanza comida, les da pancito.
O sea, el señor lo consigue, se va a su casa y vuelve al día siguiente con la notita.
En burrito. Cabe destacar.
Y con comida.
Sí.
Amor
y,
al burro.
Y él le dio cinco panes a Nando, y Nando se lo comió. Y le dio uno a Roberto, y él se enteró mucho después, pero años después, que don Sergio estaba en el hospital porque lo estaban haciendo una intervención quirúrgica. Y bueno, ellos lo llegaron a tener una relación muy estrecha con él, lo decían papi Sergio y todo.
Ay, qué bonito.
Ellos incluso le costearon varias intervenciones médicas que necesitó, y en un momento en el hospital él le dice, ay, es que como que no puedo olvidar ese momento en el que tú nos diste un pan para poder comer. ¿Un pan? Pero si yo le di cinco. Y bueno, son cosas así, recuerdos que ellos tendrán como enternecerse y reírse.
Claro, pues
a pesar de toda la desgracia.
¿Sabes que a mí me da risa que lo comenté? O sea, que digas ahorita que no incluían al señor Sergio en otras adaptaciones, porque yo honestamente me enteré de esta historia por National Geographic o por History.
Yo también.
Uno de esos dos que...
En National hicieron un documental muy bueno, y yo lo vi hace muchos años.
Y de hecho, la escena que a mí, o sea, lo que yo recuerdo es la escena en la que Sergio los encuentra y está así que... ¿Qué esta gente? Y que todo bien, amigos. Es porque somos los uruguayos de los Andes. Ah, ok.
Sí.
Es un personaje vital en la historia, por favor. Claro. Amigos.
Sí, sí, sí.
Eso no se hacía. Punto y... para Bayona.
Sí, y es increíble que...
Porque este director...
Se la comió con la adaptación.
Se la comió con
bueno,
todo.
Pero es que él investigó, pero bastante. Me imagino que debe haber leído el libro bastantes veces. Leyó aparte. El libro,
habló con todo el mundo.
El autor. El autor estuvo con él todo el tiempo en tema del guión. Aparte, hizo las entrevistas a los familiares de los fallecidos y también a los sobrevivientes. Fueron como más de 100 horas de entrevista.
Y se las colocó a todos los actores para que sin. Terminara en el personaje.
Sí, sí. ¿No? Es admirable el trabajo que hizo de recopilación de información.
A nivel de producción, pues también impecable, ¿no? Porque las fotos originales, tal cual las recreó en la película.
Sí.
E incluso la toma final cuando llegan en el helicóptero.
Uh-huh.
Está
es
la cámara. No. Esa que tú ves ahí en blanco y negro.
Uh-huh. Esa es la.
Es la. No.
Es una recreación.
Es la recreación.
¡Wow!
Yo leí que era la real.
Yo también creí que era la real. Bueno.
Pero fíjate que lo hicieron tal cual y bueno, por lo menos en los Oscars le dieron también mejor película extranjera y maquillaje. Uh-huh. También la nominaron en maquillaje. Así que bueno, poco rescatar esa parte también.
Sí.
No, y que el director sabía lo que quería, porque yo leí que el hombre propuso la idea a muchísimas empresas.
Sí.
Y todas le decían que no.
Es que no cualquiera se iba a embarcar,
claro,
en
no.
Porque como dijimos, quería hacer una película completamente en español, eso necesitaba un presupuesto altísimo que una empresa extranjera no iba a invertir en una película en español. No le iban a hacer porque no es algo a lo que ellos están acostumbrados. Pero Netflix le dio luz verde y qué bueno.
Miren, qué gran error. Mira como las otras 12 públicas bromas de libros que le rechazaron Harry Potter a J.K. Rowling. Esta es la nueva.
Pero que aprendan, porque ajá. No es la primera.
Esta es la nueva.
Vez.
No es la primera. Y de verdad, no entiendo cómo quiere. O sea, entiendo lo trabajoso, entiendo que de repente el presupuesto te duele en el bolsillo. Pero, pana, esta es una historia tan impresionante. Es una historia que yo creo que no importa en qué momento la veas, siempre vas a querer saber más. Siempre te vas a querer empapar un poquito más de esa
historia. Y siempre va a haber más.
Sí.
Siempre va a haber más, porque por más que tú entrevistes a los sobrevivientes una y otra vez, ellos siempre van a tener nuevas anécdotas que en ese momento no recordaban.
Incluso van, yo como estando ahí en el Hawaii, van a haber cosas que no se van a decir.
Sí, claro.
Siempre, no se van a decir de ninguna manera.
Pero así como está eso, hay pequeños detalles que son muy bonitos. O sea, yo creo que mi escena favorita, mi momento favorito, es que cuando los van a rescatar, hay uno que dice, yo no me monto en el helicóptero sin la maleta.
Sin la
y todo
maleta.
Entonces le dice, pero déjala. Y él no, y él se sienta y eso pasó en la vida real. O sea,
sí.
Real, dijo, ¿y por qué no quería soltar la maleta? Porque él había recolectado cositas de todos los fallecidos para entregársela a los familiares cuando volvieran. O sea, ese era su nivel de fe de que iba a volver y ese era su nivel de aprecio los que estaban.
Para mí me sacó casi que la lagrimita fue la nota que dejó Nando. Numa, perdón.
Numa.
Uy,
claro.
Horror. Bueno, se me aguó el guarapo varias veces. No sé para qué digo.
Sí, yo no sé.
Ese fue el punto ahí culmine que de Roberto dijo, no, mañana salimos. O sea,
bueno, es que los últimos minutos de la película con el tema del rescate y el regreso a su país es bastante aleccionador.
Sí.
Y muy, muy emotivo. El reencuentro con sus familiares, sobre todo. Y además, ahí también ves el compromiso de parte de los actores.
Uh-huh.
Porque no solamente la parte interpretativa, donde ellos también recibieron ayuda por parte de los mismos sobrevivientes, sino que a nivel físico tuvieron que comprometerse muchísimo. Con el entrenamiento y además con la delgadez a la que ellos tuvieron que exponerse para que se viera realmente las condiciones extremas a las que llegaron estos personajes.
Y fue, de hecho, según lo que leí, que ellos hicieron la película cronológicamente, ¿verdad?
Para ver esos cambios.
Exactamente.
Porque ellos iban cambiando poco a poco, progresivamente, y ahí se ve realmente que los actores, aparte, no eran, no son profesionales con mucho tiempo, ni con mucha trayectoria, ni muchos no tenían ni siquiera ningún tipo de experiencia cinematográfica.
El despegue del avión, ¿sabes? Fue lo último que se filmó.
Ah, eso sí lo vimos.
Fue lo último que se hizo. O sea, hicieron como que todo el accidente, esperaron a que ellos volvieran a agarrar peso y ahí fue que hicieron todo el inicio de la película. Y por eso es que hay como que tanta camaradería, porque ya eran todos un equipo, eran todos amigos y todo quedó bebé.
No, y otra cosa que me gustó es que Bayona trató de sacar de verdad, o sea, de concentrarse en la parte del accidente y la experiencia de supervivencia, y no tanto en la gran cobertura de medios que hubo post el rescate. O sea, él dijo, vamos a enfocarnos en esta parte, la parte de la nieve. Todo el rollo que pasó después, las noticias, lo que pasó, el desastre, la popularidad, no.
Pero es que para la parte humana, la parte humana es lo que había que enfocarse, porque ya era demasiado sensacionalismo lo que había alrededor de esta historia, y era momento de que también se concentraran en la parte humana de cada uno de ellos.
Sí, que de hecho habían notas que los conocían como que los caníbales de los Andes.
Sí, imagínate. Yo me acuerdo que esas eran una de las maneras en las que se referían a ellos. Y yo en ese momento, que yo estaba chiquita, yo decía, los caníbales de los Andes. Entonces me puse a averiguar eso, vi el documental de Nat Geo y me impresionó mucho la historia, pero no me había tocado la parte humana sensible hasta que vi esta película.
Exactamente.
O sea, uno por encima porque empatiza, porque dice, wow, o sea, claro, te tocó un accidente rudo en la vida, pero verlo aquí expuesto, porque estoy segura que mucha gente iba a decir, no, yo para qué voy a leer el libro, no tengo tiempo, me da fastidio, X, Y, Z. Tener la oportunidad de verlo así es hermoso, es maravilloso, honestamente.
Y los sobrevivientes pues han hecho un trabajo también altruista muy importante. Ellos crearon su fundación Viven, en donde ayudan a personas en este tipo de condiciones, con condiciones extremas de supervivencia. También ayudan en el tema de donación de órganos. Han escrito libros. Bueno, Nando Parrado es uno de los que ha escrito libros, es presentador de televisión, es conferencista, él ha hecho de todo. Él es muy conocido.
Es que por si tenían dudas, sí, ya jugaron el juego con el equipo de Chile. No sé quién ganó, pero ya lo jugaron.
Bueno, Parrado es el más mediático. Y Roberto Canessa, que es un cirujano
pediátrico.
Es cardiólogo infantil. Él también se ha dedicado mucho a este tema de su fundación, de la fundación que ellos emprendieron. Y también se ha dedicado a hacer muchas entrevistas del tema. A él le encantó la película. El resto, pues han escrito libros, han hecho también sus entrevistas, pero no son tan mediáticos, no les gusta tanto hablar del tema. Y bueno, creo que no cualquiera quiere rememorar a cada momento eso. Porque ellos dicen, se quejan de que siempre les hacen las mismas preguntas.
Me imagino. Pero entonces yo digo ya dos cosas. Primero, siempre me va a impresionar que del accidente sobrevivieron dos hermanos. Para mí eso es el verdadero milagro.
Sí, oye, estadísticamente
esa madre está bendita entre todas las madres.
Y ojo, y esos hermanos, en lo que te muestran en la película, les tocó la parte más difícil, porque ellos eran los que cortaban los cuerpos.
Eran los Strauch, ¿no?
Los Strauch.
Y no le decían a nadie a quién correspondía.
Ellos no decían a quién picaron o qué parte.
Eran dos hermanos y un primo, ¿no?
Pero el primo, imagínate, creo que sí murió.
El
primo sí falleció.
El primo falleció.
Y lo otro, los cambios. Canessa hizo cambio, Parrado hizo cambio. Carlitos Páez me encanta, porque el cambio de él es como su papá dando los nombres de los sobrevivientes. Sí. Y él dice, en la escena en la que dice, mi hijo Carlitos Páez, sabiendo que es él mismo el que lo dice, se me agüelgua la poma todavía ahora.
Sí. Y también es duro pensar que en el momento en que se estaban nombrando a los sobrevivientes, pues hubo familias que lamentablemente nunca pudieron escuchar el nombre de su familiar.
Imagínate, porque es como que estoy triste porque se murió, pero luego me dan esa esperancita y otra vez ese golpe.
Sí,
de no escuchar el nombre.
Claro.
Sí, y también el tema de que a algunos familiares se les pregunta constantemente si ellos se sienten mal del hecho de que los sobrevivientes tuvieron que alimentarse del cuerpo de sus fallecidos. Y bueno, una de las madres, que la verdad no tengo el nombre aquí, déjame ya te lo, ella comenta en una entrevista que a ella no le molesta para nada. Que ella entiende perfectamente el tema y que era algo que,
pero es que o sea, tú poniéndote en el lugar de la persona, siendo empático,
sí,
o sea,
su hijo hubiese por supuesto que dado la vida por sus amigos en esa circunstancia, y ella lo comprende perfectamente, y me parece muy humilde de su parte.
Sí, muy humano.
Tener ese pensamiento que muchos medios de comunicación seguro buscarían un tipo de conflicto, claro, allí, sí. Pero hay que tener mucha conciencia y mucho amor por la vida para entender eso.
Bueno, pero en resumen, si con este capítulo, no tengo el tiempo de cuánto llevamos hablando, pero si con esto no se han convencido 56. De verla, eso es bello.
Usted está malo.
Hay mucha gente bella, oye.
Ajá, es la madre bella de Gustavo Nikolic. Coco.
Ah, Coco, en el que le hace la carta a los padres.
¿Ves? Sí.
Imagínate.
De verdad que esta es una historia que te va a mover la fibra, indistintamente. Así no veas la película, honestamente. Date la oportunidad de ver uno de los documentales. No veas la anglosajona. No,
ve la película.
Pero, bueno, pero si les da fastidio, pues vean primero la historia, entérense de la historia, lean los artículos que existen, lean los artículos de la película.
Puede ser de las dos formas. Incluso si ves la película primero, después te vas a querer ver dos los documentales y saber todo lo demás. Más.
Claro. Bueno, yo les recomiendo un video bastante condensado de Magnus Mephisto en su canal El Día Que. Y buscan ahí El Día Que cayó un avión en los Andes. Y allí condensa muy bien la historia.
Bueno. Yo, por último, quiero resaltar un poco, más allá de ya el tema de la película, es la promoción que se le ha hecho, sobre todo el director Bayona, desde su estreno el 4 de enero en Netflix. Todo este mes, tú has visto cómo han estado... Todos los días tú ves algo de la película. Él acá todos los días tuitea algo. Bueno, obviamente también se ha alimentado de que estamos en plena temporada de premios. La han nominado mucho, ha estado en varias premiaciones, pero... Aún así, la promoción que se le ha hecho está muy bien efectuada porque no es esa promoción fastidiosa de que te bombardean como que vela. Uh-huh. No, sino que se han basado mucho en eso, los detrás de cámara, historias con los protagonistas, los de quienes está basado. Bueno, también hay unas muy buenas entrevistas, una conversa con Javier Bardem, Tom Holland también.
Wow.
Hay un buen apoyo ahí que tiene el director con varias figuras. Y de verdad que siento que la promoción que le ha dado ha sido muy buena. Ha tenido también bastantes proyecciones en España, funciones especiales. Así que creo que también es un ejemplo de cómo tú proyectar una película de este estilo. Y de verdad que lo ha logrado muy bien. Y bueno, ahí está el resultado. Lástima, los cines va acá, pero...
Ay, bueno, sí. Es lamentable porque tenemos tiempo esperando muchas películas que algunas no llegan en ningún momento, que merecen proyectarse y que merecen ser vistas en la pantalla grande. Este es un ejemplo. Ojalá pudiera ver esta.
Llega a la pantalla grande, yo voy y la veo.
Yo soy capaz de pagarla, sí.
Obvio.
Lo merece, por supuesto. Entonces, veremos próximamente triunfar a España y por supuesto Uruguay también en los premios Oscar.
Se lo merecen demasiado.
Y con esto finalizamos el episodio de hoy en esta sexta temporada hablando de La Sociedad de la Nieve. Vamos a dar nuestro puntaje final.
¿Verdad? ¿Qué hora hacemos eso?
Yo le puse un 9. Claro. Yo le puse un 9.
Yo le pongo un 9 también. ¿Ustedes?
9.5.
Me parece también muy, muy viable eso. ¿Y tú, Malaura?
Me naces el 9, la verdad. Así que 9.
Ok.
Creo que es el puntaje más dado, más alto que he dado en todo.
Pero es que, claro, es que de verdad es increíble. O sea, honestamente...
No, lo que pasa es que cuando una película me hace sentir una cosa...
Es que...
Es otra... Ya
esta película toca fibras sensibles. A mí me recordó mucho a La Tumba de las Luciérnagas.
¡Oye, wow!
Sí. Por el tema que toca, también porque el protagonista es el que cuenta la historia de cómo vivió y cómo murió. Y lo más duro es que en este caso sí se trata... Claro, La Tumba de las Luciérnagas está basada en alguna historia que pudo haber sido real. En cambio, esta está basada en hechos completamente reales. Y saber que ellos experimentaron cada uno de esos sucesos y incluso pudo haber sido mucho peor porque es imposible en imágenes, aunque sea cinematográficamente, plasmar la vivencia tan horrible que fue estar perdido 72 días en los Andes. De igual forma tú puedes sentir eso, y creo que esta película, no sé si para todo el mundo, pero para mí todo el mundo tiene que verla.
Para mí todo el mundo tiene que verla.
A pesar de que seas una persona sensible, claro, primero instrúyete bien, investiga bien si tú crees que puedas soportar ciertas escenas, y no tanto las escenas, porque gráficamente no es morbosa
para nada, ¿eh?
Pero te quedas pensando,
te hace como que es implícita, pero en todo no caso, explícita.
Y así, en todo caso, lo más morboso es el accidente, ¿ya? Porque varios detalles que, bueno...
Pero te quedas pensando mucho sobre la vida.
Si esperas ver cómo cortan a la comida, no vas a ver cómo cortan a la comida, disculpa.
Es muy existencialista la película. Y creo que ese tipo de películas hacen mucha falta. Y aquí la tienen en Netflix, así que no se pierdan la oportunidad de verla. Ojalá llegar aquí a las salas de cine. Pero así nos despedimos con un 9.5. 9.2. Ok. 9.2. Y saludos a Luis de Guitar que dice: siempre llego al final del show. Bueno, amigo.
Pero llegas.
Pero llegas con lo importante. Desde...
No. Eso es un chiste.
Ya.
Ya ibas a caer.
Sí, es verdad.
Me da pánico. Ahora quiero leerlo.
Yo también.
Bueno, léalo, pero no lo digas.
Pero no
lo digas. Y bueno. También tenemos otra amiga por acá.
Saludos.
En vivo.
Igual, Luisito.
Hola, Michelle.
Iba a ser bello, para si lo decías.
Para mí iba a ser genial porque te iba a agarrar.
Eso es lo peor, que tú y yo lo íbamos a agarrar en el aire de una.
Yo no iba a permitir eso.
No, te felicito porque de verdad no.
yo le hice comentario hace rato, pero. Amigo, yo veo mucho internet como para que me quieras hacer esas bromas. Yo uso mucho internet, yo no voy a caer.
Bueno.
Pero chaito. Si usas internet. Ahí sí tiene medio chance.
Y así decimos bye. Nos conectamos el próximo lunes. No, digo,
miércoles.
Ah, porque ahora no son
los lunes.
Nueva temporada, nuevo día.
Sí, ahora no son los lunes, ahora son los miércoles. ¿Por qué? Porque es un día muy atravesado.
Para que tengan algo que hacer a la mitad de la semana, señores, admítanlo.
Bueno, ahí nos distraemos con buen contenido.
Bueno, ¿qué sabes si algún día nos provoca otro día? Porque así somos.
A veces el calendario puede que eso tenga que...
No, sí. Me agrada esos comentarios.
A mí me gusta más que sea fijo.
A mí
pero
también.
Nos escuchamos la próxima semana. Hasta ahora, el miércoles, ojalá que sea así siempre, que sea fijo.
Recomiéndenos películas, series, cosas de las que les gustaría que hablemos.
¿De qué vamos a hablar la semana que viene?
Nosotros dejamos una pequeña encuesta en YouTube y nos respondieron, hemos puesto que quieren que hablemos. Las películas de los Oscar, series del momento o la música, y respondieron las pelis de los Oscar.
Ok.
Yo no voté eso.
Bueno, estamos.
Yo tampoco.
Ya estamos hablando de una.
Bueno.
Sí.
Por lo menos de aquí al 10 de marzo es, ¿no?
Sí.
Ajá. Hemos hablado de Barbie, de Oppenheimer.
Sí.
Tenemos que
hablar
de
Pobres Criaturas cuando salga esta semana. Eso tiene que ser.
Hay que hablar de.
Porque hablemos de Nimona.
Podemos hablar de Nimona.
Hay que verla. Rosada. Obviamente saben que me va a gustar.
Vamos a hablar también de Vidas Pasadas. Deberíamos.
Bueno, decidiremos y les vamos avisando.
Killers of the Flower Moon, no hablamos de ella, ya la vi, Katia ya la vi, ¿ustedes la han visto?
No, no la he visto.
Es muy buena.
A mí no me gusta eso.
Y yo lo que quiero es ver, sí te entiendo, pero yo lo que quiero es ver El Niño y la Garza.
¿Verdad? ¿Por qué no vemos esa?
Porque no llega en ningún lado.
No está en ningún lado.
No la traen
y yo no puedo ver pirata.
Bueno, pero ¿para qué lo dices así?
O sea, todavía no. Si ya de plano
Cines Unidos no la va a traer. Es que ni por esos lados todavía está.
Déjame encontrarla.
Si de plano Cines Unidos no la trae, la vemos pirata, ok. Yo la veo pirata.
María Laura la puede conseguir.
Por último.
El problema es que capaz la consigo con subtítulos en inglés y la tengo que ver yo, pues, pero...
Sí. Bueno, igual tenemos a una compañera barranquillera, Geraldine Fernández, que ella trabajó en El Niño y la Garza, que ella nos consiga la película.
Por favor. Qué belleza, ¿eh?
Perdón, Geraldine, pero tú te lo buscaste.
Sí.
Chao.
Por último.
Por último, ajá.
Por último.
Suscríbanse. Me voy a poner fastidiosito.
Yo no.
Quiero llegar a los 1,000.
Dale, pues.
Ok, suscríbanse a nuestro canal.
Yo considero que yo ya he hecho suficiente trabajo para que esta hermandad consiga seguidores. Yo no voy a trabajar más.
No tienes que estar a trabajar siempre.
Pero si ya trabajo todo mucho.
Mientras dure la hermandad, usted
tiene que trabajar. No, y este tipo de trabajito es así.
Sí.
Hay que estar ahí, que la gente no se le...
Okay.
Ahora, cuando vean La Sociedad de la Nieve, nos comentan qué tal les pareció, nos dan su puntaje. Ahora sí, hemos dicho chao 50 veces. Ahora nos despedimos de YouTube. No sé si seguimos en TikTok. Eso dependerá de nuestro estado de ánimo. Bye.
X, nos despedimos los incultos.
Ajá.
Arroba el Santana Luis.
Arroba Angelemi.
Arroba Nana Monks.
Arroba M. Laura Santos. Esto es una producción de Enigmas Producciones. Nos puedes conseguir en todas las redes sociales como arroba la hermandad inculta, excepto en ex-Twitter, que es LH Inculta. Y entonces estaremos aquí el próximo miércoles. Nos vemos, nos escuchamos por donde sea que nos ubiquen.
Y desciframos lo que imaginas, bebé.
Bye.
Bye.